Tres estudiantes desaparecidos en México realizarán una marcha por justicia. Convocaron a recorrer el país de manera pacífica frente a un estado invadido por el narcotráfico. Comenzó la 14ª fecha del torneo Transición. Banfield goleó 3-0 a Olimpo de Bahía Blanca. Este sábado jugarán Godoy Cruz Belgrano, Gimnasia Racing, Quilmes Vélez y Rosario Atlético Rafaela. El pronóstico anticipa para este sábado en Capital y alrededores, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y vientos moderados a regulares del sudeste con ráfagas. Una mínima de 14 grados y una máxima de 19. Temperatura actual 14 grados 6 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito de Gorriti 5963. Vamos a extender la ovación para demostrar nuestro aprecio a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el miniaturista italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici di Patrizio. Grazie tante a tutti, grazie mille.
Bien, ¿qué novedades presenta esta jornada?
Esta jornada tenemos algunas noticias que son para la semana que viene.
A ver.
Porque, atención, vamos a estar mensualmente aquí en el Auditorio del Plata, a excepción del jueves.
Claro.
Porque el jueves estaremos haciendo el programa en la Villa 1114, será a las 8:30 de la noche en la parroquia Santa María Madre.
Ajá.
Que está allí en Perito Moreno y Cruz.
Muy bien.
Así que en la parroquia Santa María Madre del Pueblo.
Ah, ahí va.
Bueno, ahí estaremos. El programa. 8:30 de la noche.
Allá en Cruz y Perito Moreno.
Exactamente.
Ahí va. Bueno, muy bien.
Eso será el jueves.
Atención, los muchachos del barrio.
Sí, señor.
Vamos a estar ahí. ¿A qué hora es? 8:30.
8:30 de la noche, 20:30.
Muy bien, muy bien.
Y el resto de los días vamos a estar acá en el auditorio en Gorriti 5963. Y el 20 nos vamos a La Plata.
Nos vamos a La Plata. Muy bien.
Al Coliseo Podestá, que es nuestro sitio habitual allí.
Bueno.
¿Qué le anda pasando?
No,
lo veo así.
No, déjelo nomás.
Con un viento que
entra. Yo vine con problemas de puertas hoy, pero Hay algunas que no consigo cerrar y otras que no consigo abrir.
Sí, bueno, sería deseable que cerráramos la puerta.
Que la puerta, sí, y que abran la del baño.
Tratemos de que otras personas no las abran, porque corre un...
chiflete.
Claro, un chiflete muy fuerte. Como las personas entran y salen y vuelven a salir.
Claro.
Esto pasa más o menos como en los vagones de ferrocarril. Sí, porque uno no se explica... ¿por qué la gente entra y sale continuamente, se levanta de sus asientos?
Está más tiempo abierta la puerta que
cerrada. Me subo un avión que va a Madrid.
Pero no le abren la puerta en el avión.
No, no, me siento y me levanto cuando llega el avión a Madrid y me bajo.
Sí.
Y se acabó. Sin embargo, pero miles de personas que durante el viaje se levantan y se sientan y se vuelven a sentar y se vuelven a levantar y van al baño.
Se ponen cosas, se sacan cosas.
Se sacan cosas, agarran la valija, la bajan, la vuelven a subir. Quédese quieto. No.
A mí me tocó uno, ¿eh?
Ah,
a mí me tocó uno. No, yo no lo quería señalar.
Bueno. Vamos,
digamos. No, pero Dorio se pone en el pasillo. Así que
es muy difícil.
Va y viene y hace su vida en el pasillo.
Bueno, muy bien. Vamos al programa considerado en sí propio, que hoy tengo muchas dificultades incluso para hablar.
Bueno,
claro. De manera que no quiero extender mi discurso más allá de los límites mínimos posibles.
Muy bien, buenas noches.
Hoy hice algo que me avergüenza.
Ah, igual que ayer.
No, pero hoy... Usted ayer no me vio.
Creo que usted cree.
Fui a comprar venenos.
Ah, ¿qué tal?
Varios.
Sí. Casa Lucrecia Borges.
Sí.
Todo para el veneno.
Y descubrí un lugar que tiene una góndola de venenos.
¿Ah, sí?
Sí.
Que
pero
tiene
muchos.
Una calavera con dos tibias cruzadas.
Sí.
Dice venenos.
En todo tipo de presentaciones, líquido granulado en aerosol.
Con sabores.
Y por supuesto estamos hablando de venenos para plagas, ¿no?
Ah, no, yo hablo de venenos.
¿Ustedes qué hablan?
Hablo de venenos.
¿En qué pensó?
En general, cosas que producen la muerte de los seres.
Aire, claro, de otros entes. Chao.
Bueno, estos eran. Yo compré igual varios venenos de polilla, de cucaracha, también por las dudas.
¿Hasta qué punto de la escala zoológica trabajan ustedes?
Búfalos.
hasta la rata trabajamos.
Bueno, lo que mata una rata mata también un cristiano.
Sí, señor.
Sí, creo que sí. Bueno, pero todos los venenos matan a un cristiano, ¿eh?
No.
A todos juntos.
Al menos la advertencia de que puede provocar la muerte.
¿Ah, sí?
Es tanto, uno lee y dice, bueno, es casi imposible.
Pero no, claro, tiene razón. El veneno para cucarachas también hace un poco de daño, ¿no? O te mata directamente.
Y le dicen, no se pase las manos por la boca, ¿no? Lo
pero
ingiera,
eso,
¿no?
Pero eso es una cosa así social.
Claro.
No se... no se toque.
No, señor.
Detrás
no haga,
de la oreja.
Claro, no haga así con la lengua. Eso
claro,
vale
no
sucio,
saque
señor.
La lengua, no haga gestos.
No, se lo dicen respecto
no
del veneno.
Obscenos. Abróchese antes de salir del baño. Sí. En ese sentido te dicen que no te...
Más bien. Pero letal, por ejemplo, yo me puedo comer 5 o 6 cositas de esas de Camaño y de las hormigas y no me pasa nada, señor. Me agarro
no.
Un poco de acidez a lo sumo.
¿Pero?
No, yo creo que te morís. Yo creo que te
no,
morís.
No sé si se muere.
Pasa
sí,
un mal rato.
Para mí sí.
Se intoxica.
El veneno de las ratas te mata.
No, el de las ratas
sí. El de las ratas sí, no, yo decía el de la hormiga.
El de la cucaracha te atonta.
Sí.
nomás, vayan y vengan. Total.
Pasen esto, y vean.
El pasillo. Si este fuera el Teatro San Martín y yo fuera Kibbe Stuyve, otro gallo nos cantara.
Sí.
Qué cosa.
Claro.
Muy bien dicho.
No dejar de
decir. Empezó la obra, no entra más nadie.
No. Nadie más.
Y ahí, en eso consistía su
capacidad. Su gestión. Claro.
Ni los actores. Claro.
No es poco para una gestión.
No, era algo. Era algo. Hay gestiones menos visibles.
Hemos visto otras, sí, señor.
Bueno, discúlpeme, estábamos
bueno,
hablando
pero,
de veneno.
Hay muchos venenos. Y he visto también una rama de venenos cínicos.
Ah, son los que se le ríen.
Para perros.
No. Que vienen en una presentación amigable, como por ejemplo una casita, un hogar, a donde la víctima, la cucaracha, pongamos por caso, ingresa alegremente.
Confiada, creciendo que llegó el sueño, o sea, de la casa,
bueno,
propia.
Y allí...
Escúcheme, ese es el punto inicial del veneno.
Claro.
El veneno para los cristianos no es que... Tome, conde. le voy a servir esto que le voy a dar ahora a tomar, es veneno. No. El veneno siempre se enmascara detrás de un producto amigable.
Claro, es el vino, por ejemplo.
El vino, por ejemplo, o la sopa, o lo que sea.
Pero la cucaracha no puede razonar
no crea.
Que esta es una casa bonita, que a mí me va...
Bueno, pero ahí tiene usted razón. Pero eso, sin embargo, es una rémora del verdadero envenenador, que es el que te engaña, el que te presenta el veneno bajo formas atractivas. Entonces, creyendo que la cucaracha es el cardenal de la Rovere,
o viceversa,
le presenta una casita, algo anaranjadito,
un chalet,
pensando que la cucaracha dice, qué personas tan amigables que me han construido una linda casita, me voy a meter dentro de ella y a comer los manjares que allí se me ofrecen, chao.
Sí, sonó.
Una vez que cruzó el umbral,
ya
está.
Bueno, sin embargo, los laboratorios de estos, donde hacen estos venenos, los tienen que cambiar permanentemente, porque vio que la cucaracha...
Sí,
pero la cucaracha
no hay con qué matarla.
Mire, hace algo mejor que avivarse.
Sí.
Es decir, se modifica ella misma.
Se modifica toda.
De tal modo que a lo largo de generaciones, porque el existir cucarachesco es un existir de estirpe más que individual.
Muy bien, sí, señor.
Entonces, genealógico. Cuando uno existe en la estirpe más que en el individuo, tiene la posibilidad de defenderse a través de las generaciones.
Sí, señor.
Yo moriré, pero mi bisnieto se tomará el raid
como quien se
come un caramelo.
Sí.
Y así es como nos defendemos. Los humanos no, como somos individuales, entonces tenemos que desarrollar astucias, antídotos, precauciones o amistades.
Claro, ya está. entre las cucarachas, el existencialismo tiene como libro El Somos y la Nada, señor. Así se hace.
Bueno, y eso con la desventaja, digo, para nosotros los humanos, de la escala de vida de una cucaracha en duración comparada con la del humano, son varias generaciones en un año. Que usted
claro.
Entonces, el veneno hay que cambiarlo muy rápidamente a escala de vida humana y muy lentamente a escala de la vida de la cucaracha.
Sí. Y usted como envenenador, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Raid? ¿Qué dice? Tiene que ser tan veloz como la cucaracha.
Claro,
conforme la cucaracha rediseña sus tripas, rediseña su fórmula.
Claro, pero
haciéndolas cada vez más fuertes, más letales y yo diría más evidentes.
Sí. Es que ese es el problema. No nos están quedando elementos de la tabla periódica.
Ya
los combinamos de una manera, de otra. No hay force. Nos están terminando.
El último producto, ese zapato que
la suela,
vendió,
sí, señor.
es un poco rústico como veneno.
Sí, no. Lo mismo con los piojos.
¿Qué?
¿Qué?
No hay veneno posible con los piojos.
Y sea porque no son una plaga los piojos.
Sin embargo, yo pensaba que el piojo estaba prácticamente erradicado.
Erradicado. No, señor, los piojos ahora empieza la temporada alta, todavía no.
Cuando se va de veraniego,
la temporada del piojo, donde el piojo.
Sí. Y es el verano.
El verano, ¿no es cierto? Sí. Por eso no hay colegio el verano.
Claro.
No es por eso.
Sí, es por eso.
No es por eso.
Si fuera por los piojos, habría clase todo el año.
Sí. Es en algún sentido puede ser, pero no en el sentido estricto del piojo animal. ¿A qué especie pertenece el piojo?
A su teba.
No. Porque...
Especie de bicho.
No, es insecto, no es arácnido, es...
Ácaro.
No es ácaro.
¿Eso es lo que es?
Tiene un nombre, ya me voy a acordar.
¿Qué es? Un gasterópodo.
No.
Ya sé, pero igual no sabe lo que es, así que es lo mismo.
Bueno, sí, pero eso no es.
No importa.
Sé que no es.
¿Se puede comprar veneno sin autorización? ¿Tiene que tener usted una autorización para aportar veneno?
No, del juez, bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo?
Es de venta libre.
Es venado. Si vos te comprás un revólver, tenés que...
Bueno, pero estamos hablando...
autorización.
El Registro Nacional de Veneno, debe haber una autoridad que regule
esto. Pero no, sí, señor. Usted, primero no? Que usted
no puede manipular veneno así como ¿cómo? Así,
claro.
En cantidades industriales. Por ejemplo, usted tiene un restaurante y al lado de la harina leudante Blancaflor tiene un tarro de veneno de 2 kilos.
Bueno.
Viene un tipo, le pide no sé qué,
¿usted y se usted
le hace unos miñuelos
sí.
Con veneno para las ratas y lo liquida.
¿Usted vio Relatos Salvajes?
El humano no se adapta. Yo
soy la única persona que no vio Relatos Salvajes. ¿Es obligatorio?
No, sí. No, todavía sí. No.
¿Cómo que no? Sí,
claro, porque en todas las reuniones hay por lo menos 10 minutos para hablar bien de Relatos Salvajes. Yo aprovecho para salir a no fumar.
Bueno, el tarro del veneno, si usted tiene una pizzería o un restaurante o lo que tuviere,
claro.
No lo puede tener en la misma, en el mismo estante que la harina.
Y que lo tenga en el estante más arriba.
Pero
lo
eso
mismo,
está en las precauciones que usted debe tomar cuando porta un veneno.
Sí.
Viene ahí en el tarro escrito, dice, conservar lejos del alcance de los niños, lejos del...
Y de cualquier otra persona.
Claro. Bueno, no, dice de los
no,
niños porque...
No, solo de los niños, porque los niños que supone que solo los niños...
Pero el adulto ya sabe que es
sabe,
un veneno.
El adulto.
Depende del adulto, señor, claro. Hay gente para todo acá.
Lo mismo dice que algunos lo toleran las mascotas, ¿vio que...?
Algunos adultos, sí.
No, venenos.
Ah. Bueno, yo recuerdo, en una ocasión... fui a casa de una novia que yo tenía,
sí.
Y el padre, queriendo hacer el simpático, vio cómo son los padres de las novias, ¿no? Personas muy desagradables. Entonces, queriendo hacerse simpático, hizo churros. Era una tarde de lluvia. Uno, la recuerdo perfectamente, fue una de las peores días de mi vida. Una tarde de lluvia en la casa de la familia de tu novia... Es una experiencia...
Sí, para colmo el churro.
Para colmo el tipo, para hacerse simpático, hizo churros. Muy bien, y se ve, esto por los hechos,
¿sí?
Vinieron a corroborar esta suposición, parece que el tipo, en vez de usar harina, usó no. Veneno que tenía
sí.
Para las ratas.
Mm.
Entonces, justo vinieron unos primos...
Sí. De su novia, me imagino.
De mi novia, que ellos empezaron a conversar, a contarme chistes.
Sí, hacerse bromas.
Hacerme adivinar, sí, claro. Cosas así, ¿no? Bueno, yo estaba al borde de decidir el suicidio. Sirven los churros y por suerte me negué.
Por pudor un poco, ¿no?
Porque...
Por dignidad.
Claro.
¿Cómo voy a comer un churro que hizo el padre de mi novia?
Sí, estamos todos locos. No hay vida después de eso.
Es
claro.
Un desplante difícil de digerir para el padre.
No, en realidad no lo hice bajo la forma de un desplante, sino que fui
aduciendo,
afantasmándome entre la muchedumbre, salteando mi turno.
Muy bien, muy bien. Amparado en la voracidad de
claro,
los hijos de su
sí,
novia.
¿No? Agachándome a buscar claro. Cosas que nunca se habían caído. Sí. Esas maniobras sí. Elusivas me permitieron pasar los 20 minutos que duraron los churros claro. Sin ingerir ninguno. Bueno, al rato empezaron a morirse las personas.
Sí, pero ¡qué rápido!
Y claro, estaban repartiendo los churros del truco y chao.
Uno tras otro. Estaban en medio de un chiste los primos... Y uno empezó a contar un chiste y se murió. Bueno, lo siguió. Otro empezó a completar el chiste.
Sí, sí. Como gesto solidario.
Qué feo igual.
Y empezaron a caer uno tras otro. Tan solo mi novia y yo nos salvamos.
Mm. Ah, pero su novia entonces tampoco había comido ni.
Mi novia no estaba. Estaba
estaba arreglando, sí.
Estaba con el vecino.
Claro. Arreglando
con el vecino.
Andaba con el vecino y había pretextado...
Ah.
Una súbita obligación
claro.
Y estaba con el vecino, así que se salvó. Eso me enteré después.
Claro.
Yo, cuando vi que la gente empezaba a caer, salí corriendo.
Ah, bueno, o sea que tampoco la vio luego a su novia.
No, no la vi más.
Y se imaginate. Fue con el vecino.
Imagínate, que después qué conversación
lindo
le
lindo papel, claro.
No,
señor.
Bueno, no se trata de un tema.
¿Te acordás de aquella tarde que murieron todos tus primas?
Sí. Ni más sentido pésame, ¿qué le va a decir?
Murieron como ratas.
Bueno, no, como rata no, murió.
Como cuerzo murieron,
sí. Que lo cual era lógico.
No, de todos modos me imagino que debe haber algún tipo de antídoto así de emergencia.
¿Para cucarachas?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, nosotros estamos fabricando ahora un nuevo antídoto.
¿Para veneno de ratas?
Para toda clase de veneno. Cada veneno tiene su correspondiente antídoto.
Uh-huh. Y pero si no sabemos si uno, por ejemplo, comió algún churro que hizo el tipo este, uno no sabe qué veneno le
señor
puso.
Este, sí.
Bueno, entonces muérase.
No, vale. No, señor, pero usted, señor, digo, esa es la solución.
Ni siquiera sabe con qué lo envenenaron.
Sí. ¿Y qué voy a preguntar?
¿Quiere que adivine? Ah, no.
Mientras me estoy muriendo, voy a preguntar.
Que adivine con qué me envenenaron.
No, dos veces.
Otra cosa, señor. Bueno, entonces deme eso.
No, vale. Pero...
Tiene que ir a una divina.
¿Y cómo voy a ir a una divina? No tengo tiempo, me estoy muriendo.
La ciencia es prueba y error, caballero, va probando uno por uno. Deme una dosis.
Usted me plantea el problema como si sí. Ese planteo implicara que yo tengo la obligación de resolverlo.
No, es mi desesperación de una persona que está agonizando.
De una persona que está agonizando, pero además que no está en su sano juicio.
Bueno, pero señor.
Y viene y me dice, me han envenenado, no sé con qué, usted sí. Debería saberlo.
Agonizante
no,
infarto el hombre, ¿no?
¿Por qué claro. Lo voy a saber yo mejor que usted?
Porque usted
si no
es
lo sabe usted que lo tiene dentro.
Pero más bien.
Mal puedo saberlo yo, que solo soy un farmacéutico de barrio.
No, pero señor, usted ha estudiado farmacia, me imagino.
Sí, sí. En general, sí, como todas las ciencias.
Es una carrera que no incluye entre sus muchas materias la adivinación.
No, bueno. Le hago una pregunta, ya que es farmacéutico. Si uno toma un antídoto del veneno
sí,
y no se corresponde con el veneno que uno ha ingerido, sino con otro...
Se muere dos veces.
Ese antídoto no lo envenena. Uno puede tomar muchos
antídotos. No lo envenena. Incluso le queda...
Le queda preparada.
Le queda de para reserva prevenir. Para cuando lo envenenen con ese veneno.
Ah.
Le queda por dos meses, creo que.
Claro. Ah, es una vacuna, prácticamente.
Podríamos llamarlo así.
¿Y qué es el antídoto sin una forma oral de la vacuna?
Claro, pero dos meses bueno, es un tiempo...
Un vicio.
En general, pero... uno en dos meses no se envenena dos veces, una vez por mes.
No crea.
Usted no se envenena.
Bueno, sí.
La vida está cada vez más difícil.
Sí.
No sea raro.
Usted, en las formas y las condiciones en que nos ha contado que hoy agarra un yogur una mañana cualquiera.
Sí.
1935, chao.
Claro. Bueno. Tenemos un antídoto para yogures vencidos.
¿Y cuál es el antídoto?
Este.
Para yogures vencidos.
Porque el antídoto no es la misma cosa en otra dosis.
No.
No, señor, ¿qué dice?
Al contrario, es otra cosa. Eso creíamos hasta la semana pasada y la gente se moría cada vez más.
Ah, bueno.
Si me han envenenado con arsénico. Ah, sí, lo que tienen que hacer es tomar más arsénico. La gente caía redonda ahí mismo.
Sufría menos, eso sí, pero no.
Eso creo que era un embeleco que habían hecho correr los envenenadores.
Bueno,
cosas que son veneno.
Sí.
Atención.
Uh-huh.
Cosas cotidianas que nos envenenan.
Ah,
el plomo de la pintura o de los juguetes de plomo.
Están prohibidos.
Por ejemplo, un niño juega con soldaditos de plomo y se come un teniente coronel.
Sí. Muere en 6 minutos.
Muere envenenado. Sí. 6 minutos.
Eso es muy tóxico.
Sí.
Pero también hay otros juguetes de PVC.
¿De qué club?
Sí, ahí donde juega Pastore.
Sí. PVC y joven. Que ese debe ser el polietileno.
Sí, PVC usted mismo, ahí está.
Etcétera.
Vinilo,
sí.
Cebolla.
Cósmico. Eso, el niño que lo lame, por ejemplo.
Ajá. Ah, qué simpático el nene.
Que lo llame.
Porque hay toda una edad. En donde el niño experimenta con la boca, bueno, usted sabe de...
Claro, si Rolón decía siempre
bueno,
eso.
Sí.
Cada vez que llovía, decía que el niño conocía el universo por la boca.
¿Sí? Ese es un mito urbano, señor, discúlpeme.
No es ningún mito, señor, son
por
fases.
Favor. ¿Quién comprobó eso?
Bueno, entonces
esos juguetes...
¿Juguete
no...
de qué? De una cosa.
Claro, no pueden ser de PVC, por ejemplo.
Pero si, primero tendríamos que saber lo que es el...
El PVC, señor.
El PVC.
Es una cosa parecida al plástico y a la goma, una
pero
cruza.
Peor.
Pero peor.
Cruza el plástico y goma, lo tengo.
Entonces, a veces se van a confiscar juguetes a depósito.
Claro, bueno, que casi siempre se hacen juguetes para niños con cosas venenosas.
Sí, claro.
Bueno, casi siempre no.
Sí.
En alguna ocasión puede ser. ¿Por qué dice usted que se hacen...?
No, por decir algo.
Ah, no, es verdad que... Es verdad que hay juguetes que son peligrosos, porque...
Sí, por ejemplo, la sierra.
Bueno, sí. Bueno...
La sierra electrónica.
Claro.
En manos de un niño es peligroso como un revólver en manos de un mono.
Sí,
O ambas en manos de un adulto, señor, ¿para qué negarlo?
El juguete que representa, por ejemplo, un oficio como el juguete del carpintero...
Es peligrosísimo.
Debe estar alejada de la herramienta del carpintero. No puede ser muy parecida.
Como clavos y martillos en manos de un niño de 4 años.
Claro, sí, señor.
Que por ahí lo clava el hermano. Sí,
sí. Usted pasa mucho más seguido de lo que usted supone, caballero. Pero...
Bueno, pero otras cosas de la vida cotidiana también pueden ser venenosas. El otro día mencionábamos el hielito que se forma en la vecindad de los congeladores.
Sí.
Eso te lo comés, te morís.
Cualquier alimento...
El óxido.
Por eso no tiene que estar...
La chapa de un automóvil, por ejemplo, a alguien se le ocurre chupársela.
Sí.
Y por ahí justo está oxidada, también te morís.
No, pasa con los pasamanos que hay en colectivos, en transporte público en general.
¿Qué? Igual,
eso hay gente que los chupa, digamos. Bueno,
¿visto?
No, digo...
Me
refiero...
Todo el mundo.
No, todo el mundo está, no.
Pero... Incluso está esperando que se baje alguno...
Para ir
y sacarle el lugar y seguir chupando él.
Hay colectivos.
No,
usted ve el caño y están todos los tipos colgados por la boca.
Sí. Ya no se usa más. Yo, por suerte, soy alto. Y entonces siempre encuentro lugares libres para chupar donde no llegan las personas más bajas.
Estamos hablando de los niños que distraídos, aburridos del viaje.
Claro.
Sí, claro. Imagínense algo para chupar, quiero decir, pobrecitos.
Depositan o se duermen con la boca abierta y... echan la cara arriba del pasamanos del asiento de adelante.
Es mucho, ¿eh?
Sí, usted
es mucho.
Usted es una madre muy cuidadosa,
¿eh? Es mucha casualidad.
Encima ahora los plastificaron.
¿A los niños?
No, señor.
Hace muy bien, para que no moleste.
Y para que no molesten y que no se golpeen. Es para su bien, señor.
A los pasamanos, ahora son de plástico.
No, vamos a...
De PVC.
Buenas tardes. Soy de la cosa de la municipalidad.
Sí, señor.
Sí, cromatología.
Buenas tardes. Vamos a prohibir los pasamanos, porque son...
Sí. No,
hay un tráfico de bacterias allí.
Bueno, sí.
Ríase de Butantán.
¿Y de dónde se va, de dónde nos vamos a agarrar?
De acá, señor.
De acá, señor.
No, no.
Y todos felices, vamos.
Claro. Del asiento mismo.
Sí, claro. No, pero ¿qué del asiento si muchas veces uno no alcanza el asiento? Porque ahora los colectivos tienen menos asiento.
En el medio del pasillo, usted viaja y hace Tai Chi Chuan, haciendo equilibrio como un...
Vamos
talado,
a llenar, ¿sí?, los colectivos. Hasta que el colectivo no esté lleno, no arrancamos.
Claro.
Entonces los pasajeros, como las sardinas de una lata,
uno
se sostienen unos con otros. Si cada lata tuviera una sardina, la sardina andaría golpeando contra los costados de la lata... Y usted la recibiría llena de moretón.
Sí, señor.
Sí.
En cambio, la sardina se acomoda con sus congéneres.
Qué bueno, qué lindo.
Y se produce lo que se llama
efecto
una estabilidad.
Claro.
Bueno, sí, señor, pero además se tienen que bajar todos en la misma parada.
Pues después, eso lo vamos a resolver, señor.
No, tiene que ir lleno todo el tiempo el colectivo.
Palos en las ruedas. Con la casuística.
Y claro. Pero la casuística.
Si yo me quiero bajar...
Pero tiene que pensar en eso, señor. Si
vuelva a la edad media.
Ir hasta Constitución. Yo trabajo en el centro.
Bueno,
no puedo.
10 años nos costó echar a Rolón y viene...
Qué cosa. Tómese un taxi, si no quiere, señor.
Rolón también se agarra en el colectivo, ¿eh?
¿Que si se agarra?
Perdón.
A dos manos.
Habría que crear una forma de lograr estabilidad con los pies, poniéndose algún...
Imanes en las suelas de los zapatos.
Eso es.
¿Pero cómo?
Usted no me vio a mí... En el buquebús.
Sí.
El día de la tormenta.
Y Gillespie llamó a los bomberos.
Que yo jugaba a hacer pie así. Bueno, así hay que entrenarse.
¿Sí? Claro, pero tiene que tener
el agua, sí.
Sí, pero usted llegó a un punto que estaba con las piernas muy abiertas.
Sí,
sí.
Eso creo que me produjo unas consecuencias que todavía estoy pagando. Según podrá ver cuando me vaya.
Correcto, valísimo.
Me dejo las patas muy abiertas. Sí,
sí, porque...
Buenas tardes.
Sí, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué se puede hacer? Tengo las piernas muy abiertas y esto me produce inconvenientes físicos y sociales.
Bueno, por eso nosotros vamos... en esta
me echaron del Club Gimnasia de Grimsby.
Una cosa que puede hacer es caminar de costado así.
Nah, no se burle, señor.
Eso, peor, me echarían de nuevo.
Sí. Pero nosotros en esta clínica de recuperación, viene mucha gente con las piernas abiertas.
Sí, claro. Que me parecía, señor.
Y se las vamos cerrando.
Ah, de a poco.
De a poquito.
Ah. ¿Cómo empiezan? ¿Desde abajo o desde arriba?
No. A cerrarse. Se empieza desde abajo. Usted no lo puede doblar.
¿Cómo que no?
No, tiene que empezar desde abajo, achicando el ángulo, pero lo ponemos en unos pasillos.
Ah, y le van achicando el pasillo.
Y le vamos achicando el pasillo.
Como en la...
Como el cuento de Edgar Allan Poe, claro.
Hasta que queda con la medida estándar.
¿Cómo es la pared del pasillo?
Que es 16 centímetros, ¿no?
¿Cómo es la pared del pasillo? Porque según lo que está diciendo, le va a quedar como un entre paréntesis, Estela.
No. Desde el pie, es como vio las. ¿Cómo se llama por donde baja el ganado? A las vacas,
escalera.
¿Cómo?
Un brete.
Por el umbrete, el sombra umbrete.
Señor.
Un brete, dos bretes y así.
Mientras tanto, yo voy disimulando.
Sí.
O sea, atribuyo la apertura de mis piernas a circunstancias.
Pero es difícil.
Digo, ay, estos callos plantales.
No, señor.
O se disfraza el cabo. ¿Sí?
Pero señor, por ejemplo, usted va al teatro con su novia.
Sí, en el teatro con las patas bien abiertas. Ahí es donde digo, ay, los callos plantales, los callos plantales. Ay, lo que sea, ¿no?
Porque en el pasillo vaya y pase, pero de pronto tiene que ingresar a su fila.
Ah,
tiene la butaca 16B.
Claro,
y tiene que pedir permiso.
Y le toca las piernas a su...
En la 15 y la 17. No.
A mí siempre se me sientan en los aviones tipos abusivos.
Sí, a mí también.
Abusivos, me meten el codo en el apoyabrazo que compartimos. Abre las piernas, las piernas.
Bueno, es muy fácil ser abusivo en el avión, ¿no?
No, es fácil.
Sí,
no
es el espacio fácil. Es muy estrecho.
El tipo que se me sentó la última vez... última vez viene en un asiento que estaba solo.
No, estaba solo, claro. El loco malo, lo pusieron adelante.
¿Que se le movía y todo eso?
Sí, todo. Me tocaba la rodilla.
Bueno, señor.
Bueno,
hacía gestos. No, pero era vocación imperial de ese pasajero.
Claro.
Estaba medio recostado sobre...
Ese es el colonialismo del que tanto se habla.
Sí, señor.
Bueno, pero usted así, con este problemita que tiene...
¿Problemita?
Bueno.
Señor.
Ahí tengo 1,50 entre pie y pie.
Tiene que salir con John Wayne a caminar por ahí, como que va en un duelo de vaquero, señor.
Mi novia me dejó.
Sí. Y bueno, sí.
Está bien para bailar los
patrones. Esta vez no pude arguir nada, porque...
¿Qué le va a decir? Es que no se podía bajar los pantalones tampoco usted.
Ese es otro problema.
Claro, doctor. Tiene que usar...
Usa la
bombacha de gaucho.
No,
algo así.
Estoy usando unos pantalones que me compré, que tienen un velcro,
claro, el cargo.
Que se abren por el medio.
Cargo al medio, claro. Se llaman.
¿Qué tal?
Sí, que le quedan pintados.
Sí, efectivamente.
Bueno, pero bueno, ¿qué otro veneno puedo comprar yo?
¿Usted se
pero
queda?
Que sea eficaz, O sea, que yo quiero que la cucaracha se muera y yo quiero verla como se muere.
Ah, eso le iba a preguntar.
Porque todos dicen, no, si después la cucaracha se come el veneno y se va a dormir
claro, es que
a
es
los
eso.
Caños y allá se muere. No, señor, yo quiero que se muera.
¿Sabe
qué quiere que le avise?
Hay cucarachas que simulan la muerte. Es un animal muy artero la cucaracha. Simula la muerte cuando usted apaga la luz.
Y vos la dejás ahí, no vas a andar barriendo... Claro. Una cucaracha yo la dejo.
Pata para arriba.
Otro día barreré.
Chao.
Y cuando voy a barrer a la semana siguiente, se las tomó la cucaracha.
Sí, no está.
Resucitó y se fue.
Sí.
Con sus huevecillos se acuesta.
Peor, le pone más huevo después.
Sí,
claro. Porque
cuando la querés matar, más huevo pone, como suele ocurrir.
En cualquier situación.
Cualquier estirpe que se reproduce más en víspera de las cartas.
Agonalmente, señor.
Y no sé cuál es el periodo de...
¿De una cucaracha?
No, señor.
¿Qué sé yo?
6 años.
¿Cuánto tiempo tarda la naturaleza o Dios en hacer una cucaracha?
Una de dos.
Bueno, no hay que ser tan filosófico.
Sí.
Creo que son 9 meses.
No puede ser.
Mira, señor.
9 meses para hacer eso.
Y sí.
No, señor, me parece muy...
Pero eso son millones, eso, en 9 meses cada una de nosotros.
No sé.
2 días, señor.
2 días.
Sí. No puede ser, 2 días muy poco.
¿Qué querés?
¿Cuánto?
Un mes, 15 días.
No, 15 días. Pues...
Búsquelo.
No,
Vincent. Pregunta en Google cuánto tarda
estación
una cucaracha
de la cuca. Ahí está.
En reproducirse.
Estación de cucaracha.
En reproducirse, sí. No puede poner el tiempo,
claro,
de acoplamiento.
Estamos acá justo segundos. En el laboratorio.
Sí.
Y estamos preparando un veneno. Yo ya tengo todo esto que tengo acá en la mano. Todo esto es veneno.
Todo eso es veneno.
Todo esto aquí que estoy...
Póngase
como la masilla que tengo acá.
Yo creí que decía así.
Es veneno. Estamos preparando un veneno y no sabemos para qué aplicarlo. Por ahora es un veneno así universal.
Claro.
Bueno, pero
lo tocaste, Boris, lo tocaste.
El famoso veneno universal.
Pero usted tiene las manos llenas de ese veneno. No se ande tocando porque se tarda...
Cada uno...
No, señor, ¿qué me...? Es peligroso eso.
Y sí.
Bueno, y ahora cuando me den la información, vamos a ver si este veneno yo lo paso a cucaracha.
Bueno, ahora hay que ver si también ese veneno ya mata de antemano a los huevecillos o a las larvas cuando ya se formaron.
¿A las largas?
No, a las larvas.
A las largas mata
a la larga.
Todo,
señor, claro, a la sí. larga se muere.
A las larvas de cucaracha. ¿La cucaracha primero fue larva de cucaracha o no?
Algunas,
sí,
señor.
Sí, yo creo que sí.
Ahora me hizo huevo.
No sé.
La cucaracha pone un huevo y lo empolla.
Lo empolla,
no,
claro.
No.
Allá entre las pajas del nido se pone a empollar sus huevecitos.
La hembra, y cuando la hembra va a buscar comida, el macho empolla los huevos.
El macho.
No, es así,
ahí, la mitad cada uno.
La cucaracha pone los huevos en cualquier lugar, en un rincón.
Bien hecho.
¿En un rincón de qué?
En cualquier de rincón del universo. Y,
no, señor.
Y salen solos los
huevos. Si usted subestima,
pero no sale hecho
en un lugar
cucaracha.
Limpio, la cucaracha no le pone.
Y más bien, ¿y bien qué hace?
La cucaracha, primero averigua cómo, si se trata de una familia roñosa.
Sí.
Entonces, ahí entra. No vio que en la familia roñosa están llenas de cucarachas.
Me siento
bueno.
Como
en casa. Eso porque la cucaracha antes de entrar a una casa pregunta, che, ¿y esto?
Sí,
son unos mugrientos, no limpian nunca. Bueno.
Un lugar donde no ande contando miseria, claro.
Por eso, esta vieja está todo el día limpiando, echando la bandina.
Una pesadilla, claro.
Yo voy al lado. Voy al lado que son intelectuales.
A ver, aquí dijeron que me
aquí
llegan en el tiempo.
De
si no, decímelo.
Por el rostro de nuestro productor pronuncia algo tremendo.
Decímelo hasta que me pongo los lentes. Puedo tardar.
No, dame.
Ah, no, 28 días.
¿Qué le dije?
¿Cómo puede ser?
Justo.
¿Qué le dijimos? Claro, ve que usted...
Parece mentira.
Sí.
La intuición científica,
sí, señor.
Que
no.
Nosotros los educamos ahí, señor.
Yo lo sabía.
Sí.
Pero me lo había olvidado.
En 28 días de gestación, entre 30 y 48 embriones.
Flor de cucaracha.
Una sola cucaracha tiene 48 hijos.
Anda haciendo la cuenta, ¿no?
Sí.
Ya está.
Una por 48 igual 48. 48 más una, 49.
Sí. Y así te
la madre y los 48.
Hay un cuento.
Señor, por cada cucaracha
sí.
que tiene en su casa...
Muchas gracias.
Usted, Dorio, todas las que tiene...
Señor, son de pura raza.
Bueno, todas esas, sí. Haga la cuenta, la multiplica por 48...
48 por 1, 48, señor.
A fin de año va a tener un montón de cucarachas en su casa.
No, porque vendo también. No se haga el vivo, escúcheme.
Porque después no es que tiene una sola vez la cucaracha.
La cucaracha tiene una gran mortandad por
48
combate,
48 a la
señor.
12.
Claro.
Sí.
48, claro.
Y a las 12 ni le cuento.
Factorial de 48 es la otra. Pero la cucaracha muere mucho. La cucaracha nace mucho y muere mucho. Pues es un animal de peligro,
sí,
señor.
Tiene razón lo que dice acá Jorge.
¿En claro, dónde están todos los cadáveres?
No me gustan los programas estos de debate. sí. Tiene razón lo que dice Jorge, porque la cucaracha es de mucho nacer, pero de mucho morir.
Bueno.
O sea, de esos 48 huevos, por ahí le sobreviven 11.
Claro, claro, ya tenemos
para... decir un número cualquiera.
No, no, bueno,
le podía decir 9, no. Según el día.
No es según el día. En términos de censo, o sea, hacemos un censo de cucarachas.
Un censo de cucarachas. No podemos hacer uno de seres humanos, vamos a hacer uno de cucarachas.
Le van a mentir.
¿Qué diría Mario Mactas?
Claro.
Bueno, no, no pienso responder.
La cucaracha responde engañosamente al censo. ¿Cuántos hijos tenés?
6. No, señor, si pudiéramos contarlas con los dedos.
De la mano.
De la misma.
Señalándola.
Que no tenemos 48 dedos en las manos.
Para que somos los amigos.
Usted hace un censo ahora de cucaracha.
Sí.
Y lo hacemos dentro de 10 años, que es como se hacen los censos.
Sí.
Vamos a tener más cucarachas.
No me digan. Usted es un funcionario, ¿eh?
¿Usted qué es?
O sea, nacen más...
Es adivino, entonces, nomás.
Nacen más de las
cucarachas. Adivine con qué me envenenaron.
Nacen muchas más que las que mueren.
Habría que ver.
Y la tasa de natalidad de la cucaracha.
Aquí está.
Está llena.
No, señor, déjela. Esa es la tasa de...
¿Lo quiere cortar?
De Silvestre, del noticiero de...
En esta tasa solamente vive Alejandro. Me la regaló un imbécil.
Que vive con la carita. Bueno, la tasa de natalidad de la cucaracha
para fin de año,
es superior...
Sí. Ah, en esta tasa solo bebe natalidad.
Esta tasa me recuerda a tus cariños, por ejemplo.
Bueno, señor, si se van a seguir tomando el tema así a la chacota, un tema serio y que preocupa a la comunidad...
Sí, señor.
Desde un medio de comunicación, es una vergüenza...
Gorila.
...que se trate este tema... ¡Andá, 68! Que se trate este tema con tanta libertad, discúlpeme.
Ah, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con el caballero, ¿eh? Yo estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, entonces.
Sí, de acerca de las plagas, los venenos...
Por favor.
...y las tazas. Lucho Crozza dice, ¿qué tal, Dolina?
¿Qué tal?
Tengo mucha nostalgia de oírlo cantar nuevamente a usted, que me gusta mucho cómo lo hace. Soy joven, 28, por entre paréntesis, pero lo que más me gustaba del maestro Gansé eran sus tangos. De ahí a la lucha de complacerme con pide un tango, el bulín de la calle Ayacucho.
Bueno, hace algunos meses que estoy bastante perjudicado, así que... Pero confío en que voy a poder hacerlo... Bastante pronto.
Bien.
Hernán la trompeta, y le agradezco mucho usted lo que te dice. Son las dos preguntas. ¿Qué sería lo contrario a un libro de autoayuda? No lo sé. ¿Y por qué motivo ya no se habla de los encuentros cercanos del tercer tipo? Bueno, pasó de moda, por suerte.
Por lo mismo que no hay cosas contrarias a un libro de autoayuda. Es un panfleto lo contrario a un libro de autoayuda.
Y puede ser.
Graciela Ballarini, hola chicos, hola, ¿cómo están? Señor Dolina, devuélvame la lapicera que me afanó en Mendoza. Mentira, déjesela, yo no me llamo la lapicera.
Sergio Buje, sí, dice, claro, querido
Bugir,
sí, Sergio Buje y Claudia Dignifica.
Alejandro, te escucho hace más de 15 años, con tu mensaje, con tu trabajo me haces pasar muchos momentos de felicidad. Siempre te rodeas de gente bella. Ojalá,
pero contar... no en el programa.
Se conoce que lo vieron por la calle.
Ojalá contaras cómo llegan a sentarse en tu mesa.
Mire, sí, el otro día.
Mozos.
Le voy a contar. Fabiana Galo dice: queridos artistas, he comprobado que es mucho mejor verlos que solo escucharlos. Ha sido un placer. Espero que vuelvan a San Juan pronto. Los admiro y los quiero. Gracias por lo que dice.
Francisco Álvarez Tomazone hace algo que es una denuncia seria. Hoy me enteré que la mancha roja de Júpiter, aquella gran tormenta que viene durando sus buenos siglos, está desapareciendo. Así es. En la década de los 30 andaba midiendo unos 40.000 kilómetros de diámetro. Y hoy, según la NASA, rondaría los 16.000
kilómetros. ¿Según la NASA?
Sí. La NASA miente, ¿no? ¿Dónde están los conservacionistas en este momento?
Dice. Sí, seguro que lo dice. La Nato hubiera dicho que tiene más de...
Toda mancha crece, según la fuente. Dice, ¿dónde están los conservacionistas en este momento? ¿Quién va a parar esta injusticia de tamaño planetario, eh? ¿Cómo reconocerán las generaciones venideras al gigante gaseoso? Es fácil. Bueno. ¿Qué sigue? La voladura de los anillos de Saturno. Y así sigue un rato largo delirando. Asiste.
Pero está muy bien ese...
Sí, señor. Muy bien, Francisco.
Aquí Fito Correa dice que en La Matanza se había cortado la luz y se quedó sin escuchar al trío Sin Nombre, al menos en lo completo. A ver si podemos volver a completar que cante el trío Sin Nombre.
Tocó muy dignamente. Capela. Tocó muy dignamente sin enchufe ni nada.
Sí, claro.
Hizo un unplugged. Esto dice Fito.
Ariel Duplen, ¿a quién hay que sobornar para que vengan a Rosario? A las autoridades.
Están ocupados.
Bueno.
Hola, amigos de La Venganza. Tengo 21 años y aún no he tenido novias.
Gloria Morí, ¿qué tiene cuánto?
21 años. Siempre me consuelan diciéndome que para el amor estoy en la etapa del sol naciente. Yo me pregunto, ¿estaré en eclipse permanente? Ay, Nicolás.
Y bueno, ese yo...
No es tan importante, dígale para mí.
No, sí, es muy importante. No hay, no hay
pero
nada
que
no puedo hacer. Yo le digo, yo tardé mucho también. Digo, no es que yo me ponga como ejemplo, que si usted tuviera una vida amorosa como la mía, sería el más desdichado de los hombres.
Igual después recuperó también.
Pero tardé mucho en empezar a sufrir, sí.
Sí. Qué cosa.
La chispa adecuada. Se llama así el oyente o la oyente. Mm. Saludos al programa que tiene el récord mundial de utilización de las palabras buenas tardes. Bueno, son unos genios. Los escuchamos con mi novia todas las noches. Mm. ¿Qué tal?
Ranero Fantocci dice, feliz día del zapallo. Hoy se festeja la elección de la reina del zapallo.
Ah, ¿del zapato o del zapallo?
Del zapallo. Con desfile de carrozas, gran kermés, peña folclórica, en la ruta provincial 134.
Ajá.
¿Cómo me hubiera gustado estar en la elección de la reina del zapallo?
Sí.
Eligen señoritas cabezonas, digamos.
Está la reina del zapallo Angola también, claro. No está mal, la reina del zapallo Angola, me estoy imaginando unas cosas que esta noche me voy a soñar, pero bueno.
Ana Clara dice, ¿van a volver a hacer matinés en el verano como hacían en el multiteatro? ¿Apto para viejas que no salen en horarios descocados? Sí. Espero, dice, espero verlos. Está en Londres, Ana Clara, ¿eh?
Ah, bueno.
Está. Ojalá que podamos hacer eso.
Era muy bien, realmente.
Sí, pero no solamente por los horarios, sino también por los lugares, ¿no? Bien, dale.
No tengo más yo.
Nancy Ponce dice, negro, ¿por casualidad van a venir en estos días a Mar del Plata?
En estos días no, pero a partir del...
20 de enero.
20 de enero, sí.
Dice, porque te viene un informe del noticiero que te estaban haciendo una entrevista acá en Mar del Plata. No, era
no, era la presentación que todos los años se hace de la temporada de Mar del Plata. Sí, vamos a ir a Mar del Plata, pero en su momento. Alex Ignatovic dice... Los escucho hace 12 años, cuando estaban con Rolón y Estronati en el Tortoni. Por favor, la próxima vez que vengan a España, los esperamos en Barcelona. Así no me tengo que desplazar hasta Madrid, como la última.
Y bueno, claro.
Bueno, ahí está. Bueno, eso es todo.
Aquí Maluca Divina dice, los amo, pero estoy de capa caída. ¿Qué se hace con un tipo que te deja tres veces plantada? ¿Eso quiere decir que no está interesado?
No,
sí, o que es un papa frito.
Está enamoradísimo, pero no...
Ninguna, no está interesado.
Bueno, pero...
Lo digo yo, que me han dejado plantado muchísimas veces.
Sí, te lo devuelta y espérelo con otro.
Siempre
tipo,
son personas que no están interesadas en él. Qué casualidad, ¿no?
Pero dice, pero lo quiero, es tan lindo.
Usted lo quiere. Que esté lindo no quiere decir...
Que vaya a ir alguna vez a la cita.
Que el guste de usted. ¿Entiende cómo es?
Claro, está bien. Claro. Bueno, ya menos que le levantamos el ánimo en el...
No, es una mala situación. Trate de resolverla.
Claro. Cuanto más rápido, en serio. Sí, cuanto más rápido dijera esa verdad tremenda,
búsquese otro.
Sí, hay gente para todo.
Pero sí, es lo que dice usted. El tipo no está interesado. Uh-huh. Y bueno. No crea, eso de que te dejan porque te quieren demasiado, no hay.
Porque no se anima el verdadero amor.
Él tiene miedo al compromiso.
Porque no te llaman porque tienen miedo de involucrar, no. Te llaman porque no les gusta.
Claro, ya está.
Si les gustara mucho, te llamarían, pero al toque. Sí. No se haga nunca media ilusión con eso. No se haga nunca. Porque hacerse ilusión con eso
es
fuente de infinidad de desgracia.
Sí, desazones y desilusiones abismales.
Usted entra en una vida
miserable,
absurda y de porquería.
Sí, sí, sí.
Que no sirve para nada. Sí. No se deje dejar.
Deje
más de una vez,
claro.
O sí, sea, si la dejan una vez, ya está. No vuelva, ¿para qué vuelve? ¿Para que la dejen de nuevo? No,
señora. No.
Y incluso yo conozco personas que vuelven para poder dejarte otra vez.
Sí, sí, claro que sí. Es así, no, pero fue de broma, es así. Es así de cruel como suena. Esto.
Claro, como no fueron muy enfáticos en la forma que te dejaron. Por si no te había quedado claro, vuelven un cachito para tomar envión y después te dejan de peor modo, porque vos... ¡Regreso! No deje que la dejen.
Sí. Muy bien, Maluca, ya sabe entonces.
Bueno. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Bueno,
me dicen acá, el director de la radio me dice que hay que hacer una tanda.
Sí, a mí me llamó también, Claudio.
Me está haciendo una seña.
Sí, la seña del mate y venga.
Sí, ahí va, ahí vamos.
Pausa, amigos, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Gente 3x1, edición especial Gala Aniversario. Toda la intimidad de la celebración que reunió a las protagonistas de tapa para nuestro 49 aniversario. En exclusiva, la gran noche en la mansión del Four Seasons. Te mostramos los looks de las diosas de Gente, las risas, los secretos y los shows de un festejo único. Y de regalo, el libro número 4 de la colección Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Y además, Masticar, la revista de la gran feria gastronómica. Edición especial Gala Aniversario. Gente 3x1.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. Hoy, desde las 17, Gimnasia Racing. Y mañana a las 15, comenzamos con San Lorenzo Boca. Seguimos con Arsenal Independiente. Y terminamos con River Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hola, ¿cómo le va, gente de Mar del Plata? Los queríamos invitar este próximo sábado.
1 de noviembre, 11 de la mañana.
A recibir la fragata Libertad.
Vamos a estar haciendo música, cantando para todos ustedes, así que esperamos que vengan.
A la base naval de Mar del Plata.
¡Va!
Nos vemos.
Recibamos a nuestra fragata Libertad como se merece. Próximo sábado, 1 de noviembre, 11:30 horas. Base naval de Mar del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Sí, este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Y
¿esta es Rabiñán y Caballero?
Esperándolos.
Sí, señor.
Sí, la de la esquina.
Esta.
Sí,
ah, bien.
La otra, Arévalo.
Contaremos esta noche una historia de Giacomo Casanova, como hacemos cada tanto. Uh-huh. Así que ubiquémonos en Torino, allá en el año 1755. No es necesario ubicarse, no necesariamente Casanova nos remite a Torino, generalmente remite a Venecia. Pero anduvo por muchos lugares. Vamos a Torino. Andaba ya como Casanova a la búsqueda de algún amor, como siempre. En Torino supo que un tal Dupré era el mejor maestro de ballet de la ciudad. Y se le ocurrió asistir a un ensayo. El señor Dupré no se opuso y en casa del maestro Casanova pudo ver a todos los bailarines y bailarinas de la ópera. Las muchachas iban con sus madres o también con las llamadas carabinas que debían vigilarlas por orden del vicario de la ciudad de Torino, porque por aquella época en muchas ciudades europeas había una vigilancia pública del comportamiento amoroso de las mujeres. Allá como le llamó la atención una de ellas y se ubicó en el mejor sitio para observarla. La chica era hermosa. Rápidamente Casanova fue hasta donde estaba la madre y le preguntó cómo se llamaba la bailarina. La mujer, que no pareció molesta, respondió que la chica se llamaba Águeda y que eran de Luca. Ajá, ahí en el centro de Italia. Enseguida se acercó Casanova a la chica y... No, al revés. Mientras hablaba Casanova con la vieja, la chica se acercó y le pidió a su mamá un pañuelo para enjugar el sudor.
Madre.
Le dijo, madre, ando toda sudada. Casanova entonces preparó el suyo, su pañuelo, que lo traía perfumado. Efectivamente era el pañuelo. Conversaron un poco, Casanova finalmente se retiró, pero prometió regresar. Dijo, voy a volver acá. Y regresó. Tantas veces que no se perdió ningún ensayo. Un día apalabró al maestro Dupré y le dijo que estaba enamorado de la chica. Y le dijo, mire, si usted me ayuda a conquistarla, será conveniente para ambos. Y el maestro lo ayudó. Casanova le pidió que organizara un bailongo, que invitara a todas las bailarinas y que no escatimara en gastos porque él iba a formar.
Eso es un caballero.
O sea, dice, usted no escatime gastos para la organización de ese bailongo porque yo voy a poner.
El Paco y acá.
Dupré aceptó al instante y puso fecha para el baile. Era costumbre que para un evento de estas características, un caballero, por ejemplo, te podía reservar algún tipo de baile con alguna de las asistentes. ¿Entiendes? Casanova reservó con Águeda todas las contradanzas. Dice, las contradanzas se las dejan a papá. Muy bien. Este pacto quedaba señalado antes de la reunión y se cumplía, ¿no? La muchacha podía bailar con otros otras danzas, pero no la contradanza. Estaba bailando con otro ñato, tocaban una contradanza, que muchos no sé cómo es, y dice, momento, las contradanzas son mías. Y aparecía Casanova y bailaba la contradanza. Bueno, el día del baile, Casanova esperó que tocaran una contradanza.
Claro, estaba ahí. Sí, con la orquesta ahí.
Vio, mientras esperaba turno, cómo Águeda bailaba unos minués con el millonario Lord Percy, que era hijo del duque de Northumberland. Mete unos minués, bailaban por ahí. Después de los minués, Dupré anunció la contradanza y le tocó el turno a Casanova, que demostró ser un buen bailarín. En medio de aquellos movimientos, Casanova se las ingeniaba para alargarle a Águeda unos cuantos halagos, del orden de qué gamba, todo eso es suyo.
Si te alcance.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. A medianoche terminó el baile y Casanova se despidió cortésmente. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la catrera, un criado le anunció a Casanova la presencia de una dama que quería hablarle. Dice, señor, qué zapa, que estoy... No es que estoy... No más ya que estoy apolillando, dijo Casanova. Dice, hay una dama que le quiere hablar. Y era la madre de Águeda, David. Casanova se asustó, ¿no? Sí. Pero lo que pasó después lo dejó más tranquilo. La señora se había enamorado de Giacomo, se había enamorado de él. Y le dijo tranquilamente las siguientes palabras. Dice, yo no me opondré a sus lances con mi hija Águeda, pero primero me tiene que amar a mí.
Esa es una madre, eso es una
esa
madre.
Esa es una madre.
Feliz día, mamá. Ahí está.
¿Cuándo haremos radio, verdad? Para grabar al artista.
Yo si fuera Casanova lo que haría es mandarle a un amigo.
Totalmente, totalmente. Ahí está. Y estamos felices los cuatro.
Bueno, Casanova escribió en sus memorias que a eso llamaba él una madre comprensiva. Claro. Y efectivamente le demostró su afecto a la vieja.
Muy bien.
Y pocos días más tarde obtuvo autorización para asistir a un bailongo con Águeda sin ninguna vigilancia. Bueno, él le confesó su amor y después del baile ella le obsequió todo lo que el amor puede otorgar.
Oh.
Por ejemplo,
sí,
esto.
Claro. Por la piel de gallina.
Desde aquel momento se esfumaron los obstáculos. Águeda fue su amante oficial. Pero sucedió algo. Lord Percy, aquel que había bailado los menués, estaba tan enamorado de Águeda que la seguía a todas partes. La espiaba atrás del escenario, asistía a todos los ensayos, la visitaba. Pero Casanova no sentía ni celos ni enojos. Incluso estaba un poco halagado porque Águeda era tan fiel que Casanova confiaba en que se iba a quedar siempre con él. Tan así era que Lord Percy pensó que jamás podría conseguirla más que por un gesto de Casanova. La única forma, pensaba Lord Percy, de conseguir a esta chica era hacer que Casanova, por voluntad propia, se retirara. Y entonces fue a visitarlo una mañana y fue contundente y vulgar. Le ofreció a Casanova un intercambio. Le dijo que su novia, la novia de él,
sí,
la novia de
sí,
Percy, era Radegunda. Ya, el nombre es medio...
¿no? Nombre, sí.
Una bailarina del ballet. Pero, dice, es un poco más fea que Águeda. Dígame cuánto le debo encima. Dijo Lord Percy.
Radegunda, una novia de segunda. ¿Qué le pasa?
Casanova quedó pasmado.
¿Qué grosería?
Y le dijo, mire, no es que Radegunda no tenga sus méritos, pero ¿no convendría saber primero si Águeda desea cambiar de novio? Dijo Casanova. No, no sin razón. Lord Percy respondió que por parte de Radegunda no había problema porque tenía la costumbre de aceptar a todos los hombres.
No hace falta estimular, claro.
Y Casanova dijo que Águeda no aceptaría eso nunca porque se amaban, claro. Pero agregó que lo iba a consultar. Y lo consultó. Y ella se rió. Jajaray.
Jajajaray, sí.
Lord Percy respondió que por parte... No, esto ya lo leí. Bueno, el asunto pareció enfriarse. Me refiero
sí, entiendo.
A las aspiraciones de Lord Percy. Pero al poco tiempo sucedió otra cosa. Águeda estaba contenta con Casanova, qué sé yo. Le dijo, che, ¿sabés algo? Un empresario de un teatro lejano me ofreció un contrato extraordinariamente favorable como bailarina. Casanova le dijo que si lo amaba, rechazara cualquier contrato. Y ella sugirió que quizá sería conveniente pedirle al empresario más dinero para que fuera él el que se retirara, ¿se entiende?
Claro.
Pidámosle mucha guita al empresario
no puede hacer,
para que diga, no, esa plata no puede ser. Y así se hizo. le pidió una suma formidable, pero el empresario aceptó. Entonces Casanova sospechó que a alguien le interesaba más la belleza que la bailarina. Indagó y descubrió que Lord Percy había encargado a un testaferro que contratase a Águeda para llevársela lejos de Casanova. Y Casanova se conmovió por la pasión de Lord Percy y decidió ceder su amor. Pero no bajo los ridículos términos del tipo. Empezó a salir con él y con Águeda y con Radegunda. Y se mostró poco galante y hasta brutal con Águeda. Al mismo tiempo, Lord Percy se mostraba dignísimo. Casanova notó su amargo triunfo. Las atenciones del Lord comenzaron a llegar al corazón de Águeda. Un día Casanova se reunió con Lord Percy y le dijo: no quiero estorbar su dicha, me retiro. Para mí no quiero nada, pero deseo que si algún día la deja, le dé un sustento suficiente. Pretendo que este arreglo no se sepa. Y Lord Percy respondió que eso haría. Poco más tarde, Casanova abandonó Torino y también a Águeda y a su madre. Supo que Águeda lo odió, pero que también se convirtió en amante de Lord Percy, que fue feliz y que aquel Lord la hizo inmensamente rica. Esta es la historia de Casanova y de la bailarina. Hay algo que no me gusta aquí.
Hay un par de cosas.
A mí siempre me gustan las actitudes de Casanova, pero esto es raro.
Esto es raro, bueno, vamos a empezar por arriba, ¿no? En principio, nótese algunas cosas para tratar de graficar a esa altura de Occidente el abismo que había entre un caballero italiano, como Casanova, y un hombre de Northumberland. Hay crónicas que hablaban de eso, que recordaban que ya en el Imperio Romano a los británicos los usaban para que llamaran la atención en la arena, decían los nobles italianos, ¿no? Y hay un detalle de esto, Casanova bailaba bien, o sea, no era perfecto, un caballero no tiene que hacer ninguna cosa con una perfección tal que pueda destacarse como si fuese una estrella de cine o de algún arte que no existía.
Un diletante.
Todavía. Un diletante, justamente un amateur.
Un amateur. Y de esto el diletante es el perpetuo amateur.
Amateur, exactamente, y de esto se trata. Después hay otra cosa también en esa cuestión, y que es el primer rasgo que lo asalta a uno cuando ve las historias de Casanova, es aquello que en el Martín Fierro se dice: en semejante ejercicio se hace diestro el cazador. A medida que va creciendo en su capacidad de amante, la destreza va haciendo que ya no sea seducido por la mera novedad. Ya no es un coleccionista, como en la cultura enciclopédica, donde se acumulan datos y datos. Ya Casanova en algún momento, y este momento es posible que sea eso, lo que haya aparecido, no le basta con que haya una amante nueva, y mañana otra amante, y mañana otra amante. Lo que tiene que aparecer es una mujer, pero de modo tal que lo haga recuperar los primeros sentimientos, aquellos sentimientos de emoción, de novedad y de descubrimiento del amor que le produjeron las primeras amantes. No sé si se entiende la idea.
Sí, puede ser.
Esta otra cosa de decir, a ver, para renunciar, ¿qué? ¿Garantizarle a quién? A Lord Percy una ventaja. Él se pone grosero con esta chica Águeda. Es raro, esa operación es rara, porque no hay ningún beneficiario virtuoso así.
Me parece que están mezcladas varias historias aquí.
Es posible.
Yo creo que no creo en esta historia.
En el final, por lo menos no, en esta especie de sesión.
Es medio raro,
así,
medio raro.
No era el estilo de Giacomo tampoco.
No, parece un... Desde el punto de vista dramático es un pan dulce.
Sí, claro.
Es un pan dulce. que el otro... Que no está bien construida.
No, y
además... O sea, si supongamos que fuera falsa, está mal escrita.
Claro, está bien. Está bien.
Si está mal escrita es falsa.
Sí, es posible. No, y otra cosa que no se ve en un hombre como Casanova, que además era un hombre de acción, digamos, en la política y en los duelos y todo eso, es ese cambio de actitud. Primero, diciéndole, bueno, hay que ver si ella quiere, o estamos muy enamorados, entonces no, y después tratarla mal. No, tiene razón. De todos modos, hagamos del mismo modo que hacía Casanova como amante, buscando en esa belleza nueva encontrar las fuentes originarias del placer, igual que nuestra admiración por él, buscando en una novia nueva viejas alegrías.
Está muy bien eso que usted dice. Está muy bien. No sé si es cierto. Pero uno busca las viejas alegrías tanto como las nuevas.
Sí, claro. Claro.
Y es que a lo mejor son las mismas cosas.
Claro.
La única manera de encontrar viejas alegrías es en otras nuevas.
En unas nuevas.
En unas nuevas, ¿no? pero Casanova es un verdadero ejemplo para los que aspiran a ser Casanova, sí. que muchas veces no comprenden que no se trata de una simple adicción.
No, no, claro, no es sumar, no es sumar, sumar.
Ni siquiera en una simple adicción.
Tampoco.
Sino
La adicción es entonces la adicción y la adicción esclaviza. Ninguna de las dos son para un caballero, ¿no?
No, 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 un caballero no hace eso, no, no, no hace eso. Pero la búsqueda del milagro, la búsqueda sincera del milagro, es lícita y es digna de admiración. Bueno, pero es difícil. Uh-huh, es difícil. Sí. Básicamente lo primero que hay que hacer es pagar todos los precios.
Sí, claro. Sí,
el buen enamorado es el que garpa todos los precios. Todos. Los justos,
sí,
y los abusivos.
Y las canalladas, totalmente.
Y todas las culpas, las propias y las ajenas.
Y sin quejarse después, claro.
Sin quejarse. A mí me contaba un viejo amigo que no tenía sobre el amor una visión que no fuera cínica, pero uh-huh. No importa, igual lo voy a contar, este es un episodio. Contaba el episodio de un muchacho de no muchos recursos que andaba con una mujer que tenía una casa frente a una plaza. Esa casa la pagaba, la solventaba el amante poderoso de esta mujer. Ajá. Que la sostenía. Y este muchacho andaba con ella. Entonces esperaba que el amante se fuera en su auto para entrar subrepticiamente a la casa de esta mujer y amarla. Uh-huh. Y lo que me decía mi amigo era esto. Todos pensaban, por ejemplo, había una noche de invierno y el flaco se pasaba 4 horas con 4 grados bajo cero sentado en un banco de la plaza mirando, esperando que se las tomara el tipo. Y ese era el piola.
Ese era el vivo, por favor.
Y ese era el vivo. Y el otro se iba, qué sé yo, y ese era el Gil. ¿Qué sé yo? ¿Quién es el vivo? ¿Quién es el Gil? ¿Y por qué finalmente, esto lo agrego yo, por qué esas categorías de viveza y no viveza tienen que informar estos asuntos del amor? Mm. ¿Por qué eso de sacar ventajas con la mínima inversión? No, el amor es un juego de máximas inversiones, uh-huh. No de mínimas inversiones.
No hay gasto, hay inversión.
De gastos abusivos, de pagar más caro de lo que vale. Eso es el amor. El tipo que viene para hacer una pichincha, ese no sabe amar.
Sí,
ese no importa que tenga muchas minas. Finalmente, un gran amante es un tipo que debe estar acostumbrado a padecer injusticia sin quejarse.
Está muy bien. Los precios cuidados terminan en el supermercado.
Sí, señor. Sí, señor. Para precios cuidados, ese no es. El que va a pichulear, ese tipo no es un gran amante. Así que escuchemos entonces, como homenaje a los buenos enamorados, y como homenaje a todas las personas que nos han amado.
¿Cómo no?
Y que han sufrido por nuestra causa. Y que han invertido en nosotros más de lo que merecemos. Uh-huh. Y también para todas aquellas en las cuales uno ha invertido más de lo que tenía muchas veces.
Y sin reclamar nada. Eso
escucharemos este hermoso tango cantado por el gran Charlo que se llama Viejas Alegrías.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Confuso espejo van surgiendo del ayer, todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son la boca que besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor, pájaro nostálgico mi espíritu burlón, siempre alzó su vuelo procurando una ilusión. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final, que cruzó el modo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son la boca que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo, la venganza será terrible. Viejas alegrías.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo. Los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
En Paparazzi, los 15 de Morena. Jorge Rial festejó el cumpleaños de su hija junto a su familia. El líder de Intrusos lo celebró con una espectacular fiesta, acompañado por Rocío, su otra hija, y Mariana Antoniale, su novia. Nunca sentí tanto amor, estoy orgulloso de mi hija y esta familia. Todos se emocionaron y disfrutaron de una noche única. Te mostramos el álbum íntimo y exclusivo de la gran noche. Además, Paname embarazada. Carmen Barbieri vuelve al quirófano. Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013 brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Katherine Fulop. Hablamos con nuestros hijos sobre qué quieren estudiar, de sus planes laborales, de sus próximas vacaciones, de las salidas con amigos. ¿Pero sabías que hoy en la Argentina uno de cada 6 nacimientos corresponde a una mamá adolescente? Esto hace que muchas veces ellas dejen el colegio y deban hacerse cargo de una familia desde muy jóvenes cuando no lo habían planeado. Habla de esto también, conversá con tus hijos para que estén informados y logren todo lo que siempre soñaron.
Entra ahora en ufpa.org.ar y encontrarás orientación para hablar del tema con tus hijos hoy.
Porque hablar es prevenir.
UNFPA, trabajando por las niñas y adolescentes de la Argentina.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy viernes aquí, sí, en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad, Dorio?
Es verdad, en Gorriti 5963, dice usted.
Sí, jaja.
Sí, señor. Con público presente.
Sí, con yerba mate Amanda. Te recuerdo.
Sí, hoy no hay yerba mate Amanda, nos tienen que mandar. Sí, ya sí, que sí, está, ya me la nombró. Sí,
¿qué podemos hacer en cambio?
¿Por qué razón no hay? Bueno, no lo sabemos.
Sí, sí, lo sabemos.
Ah, lo peor, lo sabemos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento y sus preparativos.
Viva los novios.
Muchas veces hacemos esto, sí, sí, y cada vez con distintos datos. Acá tenemos un trabajo de nuestro equipo de producción, por esa razón no hay mate.
Garantía de la fiesta.
Es una indagación acerca de vestidos de novia.
Qué bien.
Y de novio.
Ah, sí. Hay vestidos de novio.
La
también.
Ropa para casarse.
Claro.
Usted no se va a casar hecho un croto, ¿sabes?
Claro, bueno, no. La verdad.
Entonces, una vez va a alquilar el vestido, lo va a comprar, lo va a jetear. ¿Cuál es su idea? ¿Va a usar el de su hermana?
Me refiero
al vestido.
Ah, sí, sí, sí.
¿De qué estamos hablando, señor?
Sí,
vestido.
De casamiento.
Sí, bueno, señor. Igual lo tiene que modificar. Si usted usa el de su hermana...
Sí,
sí, a mí me queda bárbaro.
Le tiene que hacer algo nuevo.
Sí, algo nuevo, algo viejo...
Algo azul.
Y algo azul.
Lo digo.
Porque no puede ser exactamente el mismo. El vestido de novia se usa una vez y no se usa nunca más.
¿Por qué?
Porque es así.
Es un capricho,
una
falsa tradición inventada por los mercaderes.
Sí, señor. Porque con el mismo vestido...
Como los ñoquis del 29 y otra pilada.
Con el mismo vestido que tomó la comunión, que festejó el cumpleaños del 15 y que fue el sábado a Bamboche, ¿quién puede casarse y ser una buena mujer?
Claro, señor.
No, pero señor, la industria del vestido de novia, que es una industria aparte de la industria de la indumentaria...
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, soy el dueño de Vestidos de Novia Incorporated.
Ah, ¿cómo le va?
Más o menos.
Mire, se casa mi hermana.
Ay, verso.
Y yo le ayudo en todo, ¿no? Me gusta...
Sí. ¿Y qué me importa?
Bueno, cosa suya, caballero. Cada familia es
eso,
un mundo.
¿Qué tiene que ver con el vestido de novia?
No, bueno, que le quiero explicar que no.
El vestido de novia tiene una tradición que... No incluye al hermano que lo
dan todos. Incluye a todos menos al hermano.
Claro, pero resulta que yo estaba aquí.
¿Qué quiere? O sea, una palabra.
Quiero un vestido de novia para mi hermana.
Ah, hubiera empezado por ahí. ¿Qué le parece este?
¿Pero este es un vestido de novia?
No.
Señor.
Me parecía raro.
Mire.
Mire, tiene que ser algo sofisticado.
Ay.
Pero.
Pero barato.
A la vez austero.
Ah,
no hay.
Entiendo, su novia, su hermana es fea.
No. Sin ser linda, sos simpática, ¿no?
No, un vestido que sea inolvidable, pero que a la vez pueda ser de todos los días.
Está loco. ¿A dónde quiere ir?
Si no va a gastar, váyase mejor.
Vuelva, salga y vuelva cuando tenga
que usted me tiene que mostrar el catálogo.
No hay catálogo. El vestido de novia lo hacemos.
Es una pieza única cada uno.
Cada vestido es único.
Ahí está.
Pero, bueno, sí.
Ay, te da la...
¿Por qué mira para arriba? Aquí? La inspiración.
Sí, no, por las telarañas.
Soy como los jugadores de fútbol que miran para arriba. No hay personas más creyentes que los jugadores de fútbol. Se persignan, miran para arriba.
Sí, cortan el paso.
Si no fuera por los jugadores de fútbol, el Vaticano cerraría.
Bueno, mire, cuando usted se inspire, o te puedo tutear, no sé cómo te
va a decir. Mire, ¿lo va a comprar o lo va a alquilar?
No, lo voy a comprar. Voy a comprar porque.
Tiene que saber el precio. Un vestido de novia, así nomás.
No, pero así nomás no lo puede describir usted.
Así nomás.
Uno llome, sin
medio. Ninguna cosa rara.
Sí. Simple, un base.
Un básico.
Sí.
Estamos hablando de 100.000 pesos.
Sí. Sin nada. Olvídate de
pesos, tú. Nada. Un vestido que hasta cuesta saber si es novia.
O si es, si es una... O si es una maestra. Es un delantal blanco el vestido.
algo es 100
mil pesos un delantal. Vamos, señor,
de nácar lo votó.
Ya, si empezamos con pretensiones, hablamos de 200 mil. Sí, claro. 210 mil,
bueno,
o 1 millón.
Señor, cuando dice hablamos, tengo la impresión que usted va tanteando al cliente, que no
eso
tiene.
No, yo solamente le cobro.
Bueno, sí.
El que tantea al cliente es mi socio.
Sí, soy yo, señor. Acérquese, por favor.
No.
Marcelo.
No, mire, el sueño de mi hermana.
Qué novela.
Sí. Mi hermana el otro día tuvo un sueño.
No, el sueño en el sentido del deseo.
Ah.
Es casarse de largo con piedras.
¿Con piedras?
¿Con piedras? ¿En el vestido? ¿Con piedras?
¿Piedras de qué tamaño?
Pues, ¿pero cómo de qué tamaño?
Se cae al agua y se le ahoga, claro. La piba, pobrecita.
Piedras así de Mar del Plata.
No de esas, señor. Piedras incrustadas.
¿Incrustadas? ¿A dónde?
Sí.
¿A un pobre mujer le va a incrustar piedras a dónde?
En el vestido, señor. Pero usted es modisto.
Sí,
¿o qué?
Soy modisto, sí, pero no es picapedrero. ¿Qué le quiere? Le incruste pedruscos en el vestido.
¿Ven que te incrusta
mujer?
La piedra. No, señor.
No, señor,
son piedras de
piedra.
Son piedras de...
Eso es violencia de género.
Piedras de fantasía.
En la cola del vestido,
sí.
Se ponen algunas piedras para que
no se vuele.
Para que no se vuele.
Pero no puede avanzar.
Porque por ahí un vestido con cola larga, que yo no se lo aconsejo, ¿no? Por ahí gente que tiene un vestido como 8 metros de
largo. No,
muy lindo.
Por ahí le agarra un viento... Y nosotros sí. Le ponemos piedra para que no se la lleve volando a la novia.
Sí, sabe.
Para que se convierte todo un suceso venturoso en una desgracia.
Bueno, sí.
La novia por allá y todos tratando de bajar.
Se me voló la novia. Esa.
Incluso menos cuando hay novias así frágiles.
No, claro,
novias sí. Que pesan 40 kilos con el freno y la montura. le pone un vestido de eso y levanta vuelo enseguida.
Bueno, pero...
Más si se casa en Mar del Plata, como dice usted.
Sí, sí.
Pero la cola larga, incluso, cuidado, si quiere un vestido de cola larga, fíjese cuánto mide la iglesia.
Ojo.
Momento.
¿Qué porcentaje tiene que medir la cola respecto
a la iglesia?
Bueno, tiene que ser,
por empezar, más corto que la iglesia.
Sí, señor. Sí.
Si usted se casa en una iglesia medio yome...
Le queda la cola afuera.
Claro, le queda la cola afuera, le queda...
Bueno.
Los chicos que sostienen el vestido están en el medio de la calle. Por ahí pasa un...
Son trapitos los pibes.
Bueno, pero no
o le estaciona un auto arriba de la cola.
Ya nos ha pasado.
Y la mina quiere entrar, tira para adentro. Y al final el cura tiene que tirar el mostrador para el medio de la iglesia.
El altar, señor, ¿cómo el mostrador? El altar.
Ponle H.
Claro.
No, H no, va a ser H, señor.
Altar.
No, tiene que ser una cola larga, no sé si tanto. Y un velo.
¿Perdón?
Ella quiere casarse con velo.
Claro, para que el novio no se arrepienta a último momento.
Tenemos que ir por el acné, señor.
No, quiere pasar por el momento que el cura diga, bueno, puede correrle el velo a la novia. ¿Dice
nunca
eso?
Escuché
no,
eso.
No sé, bueno, pero...
¿A dónde se casa?
¿Está loco? La porno es eso, señor, qué frío.
Los curas dicen...
Nunca escuché que un cura dijera eso.
La palabra velo en boca de un cura,
cada cosa. Pero que le corrieran el velo a la novia, no.
Bajemos el telón.
¿Puede correrle el velo a la novia? ¿Qué te crees que es el cura?
Haciendo con la manito azul.
Ya que está, dice, ¿por qué no le corre el velo a la novia? Le dice el cura.
Y cruzarle las piedras y correr el velo.
No sé, me pareció que decían eso.
No, señor, no estoy equivocado.
En la ceremonia.
Escuche bien.
Pero si no se escucha la iglesia.
¿Dónde se sienta en los casorios? Se sienta como yo, atrás de
la última fila.
Y ve que todo...
Y se distrae.
Y usted le pone el sonido que no escucha.
Bueno, pero ella quiere un velo.
Sí.
Para poder
disimular,
porque sí. Para eso está el velo. ¿Eso cuánto me puede estar saliendo? Ustedes se encargan del tocado también, ¿no?
Sí,
un
sí.
Video
no,
también,
ese
sí,
no, pero a mí me dijeron que ustedes hacían toda la corona,
todo,
el tocado,
señor,
los accesorios.
La ropa interior mismo.
La ropa interior.
Si usted le compra un vestido blanco y la tipa usa unos calzones floreados, colorados, sí. Se le va a traslucir.
Pero no.
Y la gente es mala, la
y gente
es mala.
Comenta, dice, mirá, sí. Mucho vestido. Pero anda con unos calzones floreados del año 37.
Mucha cola, mucha
cola. Que son los mismos que llevó el otro día la salada.
Sí. Ahora,
la liga también, ¿no? El que habla de la liga.
La liga, pero no sé, eso. Es mi hermana, vio.
Y por eso usted no, nosotros, señor.
La liga, señor.
No, a mí me da pudor.
Se agacha la liga.
Sí. No. Andar comprando las ligas de mi hermana. Y...
Nosotros nos hacemos cargo también de la liga, pero no de la fiesta, ¿eh?
No, la fiesta
tiene que ir a unos giles, que sí, nosotros sí estamos con la iglesia.
¿Cómo con la iglesia?
Y todo, claro, según qué tipo de iglesia quiere usted. ¿Quiere una iglesia larga? Tampoco muy larga, ¿eh?
Ojo, sí, se le cansa la novia, se le cansa la clausurada, señor.
Se casa en Notre Dame de París hasta que llega al fondo del altar.
Ya se aburrió.
Se arrepintió 5 veces. Sí. Nosotros estamos, si quiere algo económico, sí. Así algo medio...
Sí.
Muy actual, muy popular, digamos. Mm. Tenemos un cura que tiene una capillita.
Ajá.
El tipo son bodas breves.
Sí.
Breves y económicas.
Mm.
Ah, bueno. Nada de que vienen los amigos a decir gilada.
Sí, los votos. Para la selección. Tipo,
una ceremonia austera.
Austera. Viene y dice, bueno, vamos, nada de.
¿Cómo?
Acercarse a los pasitos. No, nada. Dale, chile.
Vamos,
dale.
Vamos.
Vení. Bueno.
¿Qué?
De piola.
Sí, dice. Sí.
Vamos, ¿a qué venimos acá? Ya está.
Ya está.
Listo, ya está.
Pero, señor.
Dense por casado.
Pero...
Ahora se dan vuelta y van caminando rapidito por la salida que tengo otra boda en pueblo.
Número 5, ya está. Claro.
Una puede pasar esas cintas transportadoras, vio que van pasando los novios más de la alfombra. ¿Qué? ¿Eso que
es la marcha nupcial?
Ya está.
No, viva los novios. Pero escúchame, los anillos, la ceremonia de los anillos que
ya
hay que...
Está.
Ya están puestos.
¿Cuánto tarda un tiempo en ponerle un anillo?
No, muchísimo se tarda.
Bueno, acá no.
Puede con un dedo más anillo, más
dale, adentro, listo.
Incluso le hacemos tipo la carrera
de
sortija.
Porque hay que decir unas palabras que en la enfermedad y en... Y hasta que la muerte los separe y todo eso.
No vamos a hablar de morir, señor, acá, por favor, no sea grosero.
Señor, es un
sacramento.
Si una... Esa parte de todas se lo acuerdan, hasta la muerte los separe, que hacen todo.
Sí, todos así, claro.
No, bien.
¿Cuánto dura?
El novio.
Sí.
¿La ceremonia?
¿La ceremonia cuánto dura?
2:30.
Sí.
Sí, pero señor...
Ponele 3 minutos, querés 3 minutos, porque te alcanza el disco, 3 minutos.
Incluso no aceptamos padrino de más de 50 años.
Sí, que no puede.
Porque después vienen todo medio cayorda y tardan en irse. Sí.
Hay gente que llega y ya terminó el casamiento, hay gente que llega tarde.
Sí, horario, señor.
El novio, ¿cómo se va a empinchar?
Y no sé, porque ustedes...
¿Cómo lo saben?
Mucho vestido de novio, que el novio viene...
Viene en shortcito.
Vestido como Gillespie.
Claro. Pero tanto no. Claro. Tampoco.
No. Como Rolón.
El novio va a estar entonado...
Borracha,
así usted. Ya viene. Sí. Porque si no se casa, no, sino,
claro. Mira el minón que me conseguí en el suelo.
No, señor.
Lo tenemos que embaludar con un par de cañas antes de...
En los mismos tonos que el resto de sus hermanos. Son
negro.
Son 8 hermanos.
¿Sí?
Sí. Sí.
Por eso se entonan con anillo.
Me pareció.
¿Y eso?
Son 8 hermanos y el señor Chisotti en persona.
Y van a estar en la misma gama de...
¿En la misma qué?
En la misma cama. Mirá vos.
¡Ay, qué familia, eh!
Parece mentira,
sí. No, señor, con la misma paleta de colores. Que yo les puedo mostrar, mire, ellos quieren esta tonalidad.
¡Qué linda paleta! ¡Qué lindos colores!
¿Cuánto
¿Qué tonalidad, señor? Aquí solamente hacemos traje negro.
Sí, señor.
Para novio. Con un bolsillo solo.
No será eso que no se irá a casar con una camiseta de fútbol, porque yo ya lo he visto esto.
Sí, no, esto es con smoking.
Ah. Con smoking, tenemos un smoking económico también que no sí. Tiene toda parte de afuera, un solo bolsillo para poner los anillos, nada más.
Claro, pero eso es una remilla.
El bolsillo interior, ¿qué vas a llevar? ¿Los documentos?
Y sí, el dinero.
¿Qué dinero?
¿Para qué?
¿Vas a comprar pancho en la esquina?
Y hay que pagar algo, ¿no?
No, hay que pagar el padrino, señor.
Todo lo paga el padrino.
El novio está vestido de fiesta. ¿Qué? Usted, por ejemplo, trabaja en una obra de teatro.
Sí.
Y hace ponerle el papel de Drácula.
Por ejemplo.
De Drácula de Coppola, vestido así.
Sí, sí, claro. Sí.
En el escenario, bueno,
en el
no.
Escenario,
en
saca,
el escenario,
saca
no.
Plata.
Mi plata no vale, dice usted.
Sí, mi plata no. No, señor, el novio no lleva plata.
Bueno, un bolsillo solo le pone...
Sí, para los cosos.
Este, bueno, y nada más.
Le pone el smoking. Bueno, ¿y cuánto estamos hablando de eso?
100,000 pesos.
Sí. ¿Cómo va a valer lo mismo que el vestido de novia?
¿Y señor?
Lo mismo que el vestido de novia.
Básico.
Básico.
Bueno, sí.
El vestido de novia ya sí. Lujoso.
¿Qué?
Nada.
Ah, no.
Estornudé.
Bueno, qué raro, ¿cómo? Estornuda para adentro.
Sí, señor, en la iglesia es todo así.
Bueno, ¿el presupuesto cuánto es? Porque tengo, ya se va a casar esta,
ya se lo
mi hermana. Sí, me hacen unos gestos tan raros, pero intuyo
que es su hermana, ya es grande su hermana. Pero
el padrino.
El padrino va a estar igual que el novio.
Y se lo van a confundir. ¿Cómo se dice?
¿Cómo se distingue? ¿Cómo distingue usted al novio del padrino?
Y uno es viejo y el otro es más joven, por lo general.
¿Por qué?
¿Por qué, señor? Por lo general es así.
No, señor, puede ser un amigo del novio.
¿El de más... el de mi hermana?
Sí.
Bueno,
escuchamos hablar.
No, es pelado. Igual de...
¿El de novio, su hermana qué?
El de mi hermana es pelado, dijo. ¿Qué es lindo?
El de mi hermana es pelado, entonces.
Ah,
entonces
ahora
sí.
Pero ahora está confunde. De moda entre los jóvenes raparse enteramente.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y ahí, bueno, por ahí en un golpe de vista los confunde, pero después hay diferencias entre el padrino y el novio.
Bueno, muy bien, está todo arreglado.
¿Está todo? Está ¿cuánto todo vale?
Vamos a hacer
¿cuánto le
ah, puedo hacer un descuento?
Y tenemos supuesto. Una iglesia lujosa también. ¿Quiere la lujosa o la chiquita que le dije yo?
No, la lujosa, ¿qué tiene la lujosa de...?
Es grande.
Todo, tiene
está
grande,
usted
todo.
Solo.
Sí.
No, acá comparte con varios...
Varias otras bodas.
Con varios casorios.
Ah, bueno,
esas que compiten entre sí.
Sí.
Vamos, loco, vamos, apurando, dicen los que están atrás, como 5 o 6 parejas que están cogoteando.
No dudes ahora, decir que sí.
Y solo tiene también la alfombra roja, el órgano.
Alfombra roja, todo. El cura dice otras cosas.
Sí. ¿Cómo otras cosas?
Y habla en serio.
Ah, esa. El cura es muy hablador.
Ah, pero que...
Queridos hermanos, dice todas esas cosas así. Vienen los amigos hacen unas ponencias.
Sí, señor, son como votos
claro, de los amigos. Voto. Mi voto no es positivo.
Esos son los amigos que los que joroban, ¿viste?
Claro.
No, deme la parroquia chiquita.
Al final usted era un roñoso.
No, un roñoso no, señor, pero...
Así la querés a tu hermana, vos también.
Mire que es una iglesia un poco rante.
Sí, sí.
Hay muchos tipos que van nada más que a jorobar.
Sí, como
a juntar las monedas que tira el padrino.
A puñar, ¿eh?
Se sientan ahí al lado, en el borde, se sientan.
Sí.
En el pasillo. Y cuando pasa a la novia le hacen zancadilla.
Señor.
Le ponen la piel, caen todo y todo. Se...
Y le contestan al cura. Dice el tipo, y el señor sea con vosotros,
cura,
le contesta una
le
cosa.
Le hacen rima.
Sí.
Queridos hermanos. Y se ríen.
Y con tu espíritu también le gritan por ahí, señor. Qué feo.
Ahora, parece que no hubiera opción, porque usted me está ofreciendo dos cosas que...
Como la vida misma.
Y gritan de atrás, y, ¿viste? El novio está de espalda, cuando está de espalda es muy vulnerable.
Sí.
Te tiran cosas.
¡Cámete! ¡Arnudo!
Se conozco, ahí se...
Bueno, mire, toda esta gente está para casarse, ya
sí,
se
señor.
Acumuló, porque los
¿están
turnos
para casarse,
se fueron a acumular. ¿Están para casarse?
¿Sí? Los señores también, por sí. favor.
Bueno, no hubo mucho entusiasmo.
No, no. Es que también yo acabo de hacer una pregunta. Bien. Bueno, espere acá.
Bueno, hago acá la cola, le digo a mi hermana
cola,
que vas a pasar.
Sí, lo hace. Este es un número.
Sí. ¿Qué número es?
Lo van a llamar por... ¿O prefiere que lo llamen por el apellido?
No, que lo llamen por el apellido, pero ¿el de mi hermana o el del novio es el apellido?
¿Cómo es? A ver, aquí tengo. ¿Alderete Fasulo es?
Sí.
¿Cuál es el de su hermana?
Mi hermana Fasulo.
Ah.
Ay, ay, ay.
Muy bien.
Qué pena.
Entonces lo llamamos por el de su hermana.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con el baile.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Hola, ¿cómo le va, gente de Mar del Plata? Los queríamos invitar este próximo sábado.
Primero de noviembre, 11 de la mañana.
A recibir la Fragata Libertad.
Vamos a estar haciendo música, cantando por todos ustedes, así que esperamos que vengan.
A la base naval de Mar del Plata.
¡Wow!
Nos vemos.
Recibamos a nuestra Fragata Libertad como se merece. Próximo sábado, 1 de noviembre, 11:30 horas, base naval de Mar del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Coñez.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes, largos mensajes, muchachos. No escriban novelas, busquen otro género. Buenas noches, Alejandro, señor Jorge, Mr. Barton. Hace muchos años que los escucho y para no seguir como el general de los mensajes, les cuento que estoy muy contento. Bueno, sigue un rato largo, este son 11 cuadras.
Resúmalo.
Lucas el paria momentáneamente Palermo. Gracias, querido Lucas. A ver, buenas noches, extrañaba disfrutarlos en vivo cuando venían, no sé, muchas personas por Halloween.
¿Cómo?
Muchas gracias. Yamila, con un conejo, dibujo ahí también. Marcelo de Berisso dice el 20 del 11 en La Plata. ¿Cuándo por mi querida ciudad?
¿Qué?
¿Cuándo va a estar por Berisso?
¿Por dónde?
Berisso.
Ah, Berisso, iba a estar en La Plata.
Claro, Marcelo, acercate.
Claro,
exactamente.
Bueno, ¿qué le sucede a este hombre?
Y tengo un anuncio para hacerle.
Hágalo.
Porque el día lunes 3 a las 20 horas en el Conex, esto es Sarmiento 3131, La Bomba del Tiempo va a tener un invitado de lujo, o al revés, Manuel Moreira va a estar con La Bomba del Tiempo ahí, así que...
Y ya llega.
Mañana voy a estar con Jules, ¿eh?
En
TBR.
Muy bien.
Sí.
Y con Pablito Rago también. ¿Eh? Con Pablito Rago también.
Sí, digo Jules porque Jules ha sido
amigo y compañero.
Compañero de este programa, desde luego también con Pablito Rago. Bueno.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado, Maestro. El sordo, Arnaldo Garcés. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, las voces del estreno sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cago Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Atención, que también Cabernet va a estar. Se va a presentar otra vez en la sala Siranush, hermosa sala de Capital. No, pero el Capital va a estar el 24, que es lunes, pero es feriado.
Las cosas ordenadas.
Lunes 24, que es feriado. Va a estar Cabernet en la Siranush y las entradas se obtienen por Ticketek. Ahora ya
puedes
sacarlas.
Cabernet el 24.
¿El 24?
24 de noviembre, lunes, que es feriado, 9 de la noche,
en la sala Silanush, que queda en la calle Armenia 1353.
Bueno, muy bien.
Los de Colombia no están bien.
Buenas tardes, denme dos entradas.
No tenemos más.
Ah, qué lástima.
Por el día de la soberanía.
Se acabaron enseguida.
Y bueno, volvemos, vamos a Bahía Blanca entonces, ¿no?
Bueno.
Bien. Esto ahí es durante el 14. Bueno, acá le piden, para la que no puede consigo misma, save me.
A ver, vamos.
Dale.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I told myself in your glory and your love how I love you, how I cry. Dears of girl, nothing but a shame.
Si había habido anoche una función del Trío Sin Nombre, yo primero le dije que sí, pero me confundí. Les pido el tema Junk.
Es muy difícil ese.
Este lo hemos hecho muy pocas veces.
A ver, algo será.
Sí.
No se le sabe muy bien.
Jump.
something old and new, memories of you and me. Bye, bye, says the sign in the shop window. Why, says the junk in the yard. Bye, bye, says the sign in the shop window. Why, says the junk in the yard.
Acá le dicen que no quieren que nadie a usted le diga que su dulce vida, etcétera. ¿Puede ser, Soledad?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, aquí me está pidiendo uno de los temas que más conmueven a mi amigo Patricio Barton. Si me das tu amor, le pregunta.
Bueno.
¿Va?
Un, dos, tres.
Si no es de amor, por de lo que es pierde en el compás.
bien, maestro. Nos vamos acercando al final de este programa. Ya viene para todos ustedes tiempo de show aquí en Del Plata 1030. Así que díganos con qué querría usted irse. ¿Quién le hace? ¿Por algún camino?
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán por algún camino yo la y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, humedad 62%. La jueza Servini de Cubría pidió la extradición de 21 españoles por los crímenes del franquismo que investiga. La magistrada quiere interrogar en Buenos Aires a José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y a otros 20 exfuncionarios españoles. Todos están acusados de torturas y asesinatos entre 1969 y 1976. El entorno de Nancy Söderberg reconoció que trabaja para el gobierno norteamericano y para los holdouts. Se trata de la mujer recientemente designada por Barack Obama para un cargo público y cuestionada por la presidenta Cristina Fernández. La mandataria argentina pidió explicaciones a su par estadounidense, pero desde la Casa Blanca aún no hubo respuesta oficial. Se declaró en alerta a la Federación Agraria de Coronel Pringles por la emergencia hídrica. Su titular, Graciela Martus, manifestó su preocupación por la grave situación que atraviesan los productores de esa zona. Después de 10 años, condenaron a un hombre por abusar de su hija de 3 durante 12 meses. La justicia lo sentenció a 4 años y medio de prisión, que aún no están firmes porque la defensa del acusado apeló el fallo.
Quedó comprobado que el hombre, divorciado de la madre de la menor, abusaba de la nena los fines de semana cuando se la llevaba al country, donde vivía por el régimen de visitas. La UNESCO reveló que al menos 700 periodistas murieron en los últimos 10 años por hacer su trabajo. El informe detalla que la mayoría fue asesinado por investigar crímenes y corrupción y que el 90% de los casos no llegó a la justicia por falta de voluntad política o por recursos insuficientes. Fue difundido ayer viernes, ya que el domingo se conmemorará el primer Día Mundial para acabar con la impunidad en los crímenes contra periodistas. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, dos décimas, la humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 5. Bien.
Hasta las 5,
hasta las 5 de la madrugada. Sí, me quedé pensando, pero vamos hasta las 5.
¿Por qué dijo hasta las 4?
No, no.
Ah, está bien.
No, no,
sí.
Me quedé pensando un segundo, no de duda.
Un instante.
Como para reafirmar que vamos hasta las 5.
Instante.
Instante.
¿Eh?
Un instante.
Qué más largo que el que digo yo. Dios mío, Dios mío. Hay instante más corto, más largo, Dios mío. Diane Shore, con ella estamos arrancando hoy. Este es el último disco que ha editado. Salió a la venta el 10 de junio de este año y vale la pena escucharlo, por eso lo hemos traído aquí. Diane Shore, I Remember You es el disco. It's Wonderful. Da 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 da